भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्तुरा,
हाला एस लेयन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा दिवर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Buenos días, mi nombre es Heidi Ramírez y soy una de las técnicas de Espai Avinyó. Espai Avinyó, para quien no lo sepa, es una de las líneas del programa de Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Básicamente lo que hacemos es una programación abierta, itinerante y gratuita, ¿no? Con esta idea de intentar aplicar la perspectiva intercultural, ¿no? Pues poder contar con muchísimos tipos de diversidad de opiniones, muchísimos tipos diferentes de personas, de experiencias, ¿no? Y no quedarnos únicamente en una idea homogeneizante de la cultura. Entonces, dentro de la programación de verano, lo que os traemos hoy es Memoria de los Tejidos. Con esta actividad lo que pretendemos es empezar a indagar en torno a lo textil en general, ¿no? En torno a esa memoria que queda en lo textil. Como sabemos, aquí en Barcelona hay una gran tradición de fábricas textiles, de indianos, tema de algodón, ¿no? Pero también hay un montón de creadoras, patronistas, diseñadoras, de muchísimas partes del mundo, ¿no? Que crean sus diseños, que están establecidas aquí en Barcelona, que tienen como toda una memoria y que además bifurcan esa memoria, ¿no? Venimos como de una tradición y de repente hay muchísimas creadoras que están como creando a partir de toda una historia y toda una carga que tiene el tema de la ropa, ¿no? Entonces, la idea durante el día de hoy es tener una conversación, poder hablar con todas ellas y poder empezar lo que puede llegar a ser una línea de trabajo, ¿no? Quizá se necesitarán más actividades para poder indagar más en esta memoria de los tejidos, ¿no? Como en todas estas preguntas que nos hacemos alrededor de la ropa, ¿no? Sostenibilidad, dónde compramos, tiendas online, fast fashion, hay como muchísimas preguntas. Entonces, nada, no me enrollo más. Voy a darle paso a Sofía, que será la moderadora de esta conversación. También tenemos a Judith, a Junior y a Andrea de Diambar. Gracias.
Bueno, yo soy Sofía Archer, soy patronista de moda, a la vez también diseñadora y costurera, un poco todo a la vez, porque lo hago yo todo en mi taller. Y trabajo haciendo sobre todo prendas de prêt-à-porter, aunque también llevo vestuario de artes escénicas, danza, desarrollo también producciones para pequeñas marcas, un poco todo esto. Entonces me interesaba, bueno, comentar cómo sobre todo nació mi marca en sí, como por una voluntad de expresarme a través de la moda, y no teniendo como quizás la capacidad económica como para comprarme lo que me gustaba o firmas concretas o marcas así un poquito más caras. Y entonces me di cuenta de que esto, de que el estilo no tiene por qué estar relacionado a esta capacidad económica. También cuando yo era adolescente el acceso al fast fashion no era lo que, o sea, no había el mismo acceso a la ropa como ahora. Y entonces me dije, bueno, pues voy a hacerme mis propias prendas de ropa. Y así es como fue. Entonces, además de toda esta capacidad para crear mi propia marca, mi propia ropa, también es interesante pues el lugar en el que he llegado como para poder reproducir o reinterpretar un poco la memoria textil familiar o incluso cultural y crear mi propia narrativa, ¿no? Entonces también la parte como a nivel empresarial del hecho de existir en este mundo como un cuerpo negro queer también me ha motivado a crear como mi propia marca por una cuestión de reflexionar y repensar estructuras de poder o incluso jerarquías o incluso la propia imagen corporativa. Entonces voy a dar paso aquí a las invitadas para que os...
Yo soy Judith, creé la marca Raíces más o menos en el 2019. El proyecto empezó como algo realmente muy casual porque fue en un viaje en Mozambique donde me apasionaron las telas wax y entonces decidí venir cargada con tres maletas y tenía que hacer algo y entonces empezamos a coser. Y realmente mi marca sí que está, bueno, igual que con Sofía, creo que cuando creas una marca afrodescendiente o con otra visión diferente, ¿no? Que es descolonizarte y tal, es un proceso personal. Yo empecé mi camino hacia la identidad negra, pues cuando empecé, me rapé el cabello hace 8 años y empecé a dejar natural, ¿no? Entonces vi mi imagen de una mujer afrodescendiente en un país europeo y la verdad es que me chocó un poco, empecé a indagar sobre mis raíces, empecé a leer y entonces me di cuenta que las marcas de moda no me representaban, que necesitaba algo que me hiciera sentir, que expresara lo que yo era, que dijera algo sobre mí, que hablara. Y además la marca empezó con el turbante porque, claro, era ese momento de transición en que mi imagen cambiaba y necesitaba tapar primero mi pelo liso Y el turbante me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces lo descubrí, descubrí su significado, me empoderó muchísimo y la marca empezó como una marca de turbantes, ¿no? A partir de ahí empezamos a hacer ropa. Empezamos con la tela wash, como una tela como eminentemente africana. Bueno, después la marca evolucionó, que eso lo explicaremos después, el por qué ahora utilizamos tejido propio. Pero bueno, la idea era crear una marca que me identificara, que no siguiera unos cánones de estética y que me sintiera empoderada, identificada, ¿no? Como una mujer negra, pero que vivía en un país europeo, con lo cual necesitaba crear ropa que yo pudiera usar en mi día a día y que dijera algo de mí, ¿no? Y después creo que...
Hola, pues yo me llamo Junior. Soy bailarín y modelo profesional y yo nunca había pensado hacer una marca de ropa y con todo lo que conlleva lo pienso y digo, no lo volvería. No, es broma, es broma. Es que, vamos, no, pues mi marca empezó con la necesidad de poder expresarme cuando fui a Italia de viaje. En Nápoles vi a un montón de inmigrantes que justamente cruzaron el mar Mediterráneo con la patera. Y eso como que me volvió a llevar a mis raíces otra vez, porque mi madre cruzó el mar Mediterráneo desde Nigeria, cruzó en Nigeria, fue caminando hasta Libia, de Libia cruzó el mar Mediterráneo hasta llegar en Marruecos, allí estuvo 2 años y medio hasta que pudo llevar a España. Entonces nada, mi madre desapareció cuando yo tenía 15 años y no he vuelto a saber nada de ella. Pero mi madre y yo siempre estábamos muy conectados con la moda y siempre, pues nada, eso. Entonces la marca viene un poco de esa necesidad de volver como a descubrirme, reencontrarme, en sanar, en volver a saber quién soy. Y por eso pues decidí hacerlo con tela wax, sobre todo también para mujer de momento, para volver como a sentir el empoderamiento femenino, sobre todo porque mi madre era una mujer muy luchadora, muy tosuda también. Y pues eso, yo quería pues el empoderamiento femenino y mi marca va dedicada a eso, a sentirte tú misma cada día, a levantarte y decirte, allí voy.
Hola, yo soy Andrea. A diferencia de mis compañeros, mi proceso con la marca es totalmente diferente. Yo soy estilista de moda. Soy colombiana, he trabajado en estilismo desde hace 15 años, he hecho diseño de vestuario para cine, he hecho estilismo para publicidad, para editoriales de moda, he trabajado para marcas, he trabajado en música también y he emigrado. Cuando vienes de países conflictivos a veces intentas buscar otros estímulos, estar como más tranquila, he emigrado y he podido posicionarme a nivel profesional con lo que me gusta aquí en Barcelona. Paralelamente, soy coleccionista de música, en formato vinilo y uno de los géneros o de los muchos estilos que manejo son música africana desde Ghana hasta Sudáfrica, me especializo en los 70s y 80s, entonces digamos que vivo la moda y la africanidad, ¿no? Paralelamente entre música y moda. Con la marca, no es mi marca, yo soy la diseñadora de la marca. Me he incorporado en el proyecto en diciembre, yo había trabajado puntualmente como estilista, organizando desfiles para la marca hace años, y me han propuesto incorporarme en el proyecto hace unos 6 meses para reconceptualizar la marca, dinamizarla, activarla, y pues en eso estamos, entender las necesidades de la marca, hacia dónde queremos ir, y a partir de ahí empezar todo el proceso creativo de diseño.
Bueno, vamos a hablar un poquito como los referentes que tenemos los procesos creativos. De hecho, bueno, mucha parte del amor que tengo por ese trabajo es como el vínculo que podemos tener con todo lo que nos vestimos, con lo que puede surgir desde muchos lugares diferentes, tipo el valor sentimental con la prenda, o el valor económico, o los recuerdos, o temas relacionados incluso con temas de género, el cuerpo que habitamos, etcétera, ¿no? Todo lo que nos puede llegar a contar alguien a través de lo que lleva, o de lo que llevó, de lo que llevaban sus familiares, un poco esto. Hay veces que, bueno, que me encuentro como conversando con mis clientes y tipo esto, que te acaban hablando de la ropa que lleva su abuela o su madre o que les han regalado, estas, etc. Entonces, un motor de creación personalmente para mí ha sido como el tema de rescatar mis recuerdos y recuperarlos, dando vida de nuevo a prendas que hablan pues esto de mi historia o de la historia familiar o cultural. Entonces, dentro de este imaginario, voy creando, construyendo diferentes personajes o lugares o incluso emociones que me llevan un poco como a definir la prenda o el conjunto que quiero hacer. Entonces, dentro de este hilo, de este hilo como conductor para crear una nueva colección, me pregunto incluso como cosas en plan, ¿qué llevaría, los accesorios que llevaría esta persona? ¿O qué música estaría escuchando? ¿O en qué lengua hablaría? Y entonces desde allí como que voy experimentando, siguiendo mi propio método de trabajo, con las formas, con los patrones y entendiendo el trabajo como un experimento. Pues esto, creando como mi propio método de trabajo e intentar sin caer en el tema de ensayo, error, frustración, sino más bien como ensayo, error, experimentación, sobre todo en el campo del patronaje, que creo que es algo como muy, muy concreto. Entonces, me interesaría saber cómo desarrolláis vuestros pensamientos y las inspiraciones, cuáles son aquellos aspectos que os enorgullecen o os emocionan de hacer lo que hacéis, y cómo explicaríais vuestro proceso creativo.
A ver si lo resumo, que son muchas cosas. Sí, bueno, siguiendo un poco lo que explicabas tú, ¿no? De la historia de la vestimenta, los tejidos, vestir con un sentido. Realmente mi marca empezó un poco con ese eslogan de viste con identidad, viste con un sentido, ¿no? O sea, cada prenda que diseñamos realmente tiene una historia detrás. En mi caso, bueno, hice antropología y me encanta mucho la parte de la historia, con lo cual empecé a investigar un poquito, por ejemplo, la tela wax. Entonces me di cuenta, bueno, hay un proverbio africano que es que las personas no visten a las telas, sino que las telas visten a las personas. Porque cuando vistes una tela wax con cierto significado ya estás expresando algo, ¿no? Es un lenguaje no oral que expresas con la vestimenta, ¿no? Tanto por la calidad, lo voluminoso que es, o el tejido en sí, que tiene alguna simbología que en cada comunidad puede tener un significado, ¿no? Entonces creamos un poquito en la marca con eso. Por ejemplo, en mi caso, veréis que la simbología del logo es el kauri. El kauri es un elemento, es una concha que a nivel afrodescendiente es muy importante, ¿no? Hubo un momento que se utilizó como moneda de cambio para compraventa de personas esclavizadas. Esa es la parte negativa. Pero la idea de mi marca es subversar un poquito los significados realmente coloniales, y realmente el kauri en África es un símbolo femenino de creatividad, de feminidad, de prosperidad, ¿no? Y de poder. De hecho, los reyes africanos llevan coronas o muchos elementos muy grandes con muchos kauris, ¿no? Con lo cual cogimos ese elemento para empoderarnos, y el hecho de que en África la cultura oral es muy importante, más allá de la cultura escrita, ¿no? Pues entonces hicimos un poco de referencia a la cultura de los griots, que son aquellos cuentacuentos que van contando la cultura de manera oral, y entonces nos basamos un poco en esto, ¿no? O sea, nuestro diseño de ropa y nuestro tejido, cada colección tiene un momento histórico en la historia negra, ¿no? O sea, en nuestra colección hay una que es diáspora, que fue el reto más grande, que es esta colección donde creamos un tejido digitalmente con impresión digital, hecho todo en Barcelona. Entonces pasamos de tener una tela wax que tenía un significado, bueno, puede ser o no para una comunidad, a crear nuestro propio significado basado en la historia africana, en la belleza negra, en la mujer y en el pelo afro, que es un símbolo en el que muchas mujeres de la diáspora, no pasa tanto en África porque ya llevan su cabello natural, las mujeres de la diáspora, es decir, mujeres que hemos migrado o mujeres afrolatinas, tenemos esa costumbre cultural de alisar el cabello, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí perdemos bastante la identidad, nos blanqueamos. Entonces, volver a esas raíces, dejarte tu cabello natural es muy importante, sobre todo cuando no tienes referentes y vives en un país blanco, ¿no? El cabello te empodera. Entonces, nuestra marca y nuestro tejido están muy basados en esa belleza negra, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es eso, o sea, totalmente la importancia del tejido. El tejido tiene un significado en sí, ya veréis que luego si podéis mirar un poquito, pues hay mensajes que pone negra linda, porque es un poco quererte como eres, algo que no te dices a ti misma, ¿no? Entonces, seas del color que seas, seas de donde seas, al final es amor propio. O sea, la marca se resume en amor propio, seas asiático, seas negro, seas como seas, es que te quieras con tus características, ¿no? Entonces, nos parecía importante hacer un tejido que dijera, eres linda, eres negra, eres preciosa como eres, tu cabello es precioso, aunque siempre se haya dicho lo contrario, y está bien como eres, ¿no? Y entonces, creo que sí que podemos decir mucho con lo que vestimos. Por ejemplo, yo siempre llevo kauri, es un elemento que quizá para la gente es decorativo, es veraniego, pero para mí tiene un trasfondo más importante. Con lo cual creo que a través de la vestimenta, cómo vestimos, podemos hacer un activismo estético, podemos romper el canon estético de las marcas fast fashion, romper ese tipo de consumo consumir menos, pero de más calidad, sabiendo que lo que compramos tiene un significado, sabemos quién lo ha creado, sabemos dónde se ha creado y sabemos el porqué, ¿no? Y eso para mí era muy importante y realmente fue el origen de la marca. O sea, quiero esta camisa para este evento o esta forma significa eso o hace referencia a aquella mujer, hace referencia... Pues no sé, hicimos una colección con Animal Print que hacía mucha referencia al momento de los Civil Rights en Estados Unidos, ¿no? El momento Black Panther, y entonces se utilizó mucho Animal Print para esa fuerza. Fue una colección más oscura, más negra, pero bueno, tenía un significado. Entonces tú llevas esa prenda, para otra persona solo es Animal Print, que está de moda, pero en nuestro caso lo llevamos un poquito más allá, ese momento histórico, ¿no? Entonces creo que sí que puedes decir muchísimo con lo que vistes y con, ¿no?, el diseño de la prenda o incluso esos pequeños elementos que la gente quizá no percibe, ¿no? O sea, yo sé que me encuentro una mujer negra, me ve un cabri, sabe lo que significa y a lo mejor nos miramos. O llevamos un turbante y nos miramos. Sabemos que más allá de un elemento decorativo, es un elemento muy reivindicativo llevar en un país europeo un turbante. O sea, lo mínimo que vas a llamar es la atención con un turbante y un cabello afro. Pero en mi caso, por ejemplo, me hizo empoderarme y seguir para adelante y me hizo verme mucho más grande, ¿no? Entonces... creo que es muy importante que creemos desde otra visión no colonial y que, ¿no?, con nuestro propio significado y tengamos marcas alternativas que nos puedan representar. Y ya no sigo porque tengo cuerda para rato. Muchas gracias.
Pues mi proceso creativo en cada colección es totalmente diferente porque yo vengo de una situación y emocionalmente totalmente diferente. Entonces... primero de todo, como soy bailarín, en todas mis estrategias de marketing, todo lo creativo, siempre lo relaciono con la danza. Yo he vivido en una casa llena de mujeres, negras, fuertes, súper empoderadas. ¿Y eso qué significa? Ruido. Entonces, de pequeño siempre me han dicho como que I am loud, en plan, pero me lo decían como de una manera... a veces no despectiva, como cálmate, ¿sabes? Como muchas veces a las personas negras, como, no, como somos demasiado, you are too much, ¿sabes? Y a mí me encanta ser demasiado, pasan los años y a mí me gusta, en plan, ¿por qué tengo que bajar mi nivel por ti no? Entonces, pues mi ropa también viene un poco desde esa perspectiva de, hoy te voy a enseñar quién soy. Amiga, hoy me levanto y te voy a decir, esta soy yo. Yo también me inspiro en mis amigas, que son al final el motor de mi vida, y mi madre y mis tías. Entonces, pues también hice ropa que les pudiera representar. También hago como ropa medida, como tipo, voy a la oficina. Ok, vas a la oficina, chica, eres negra, eres de Nigeria, te pongo tu tela, te pongo tu no sé qué. ¿Sabes? Porque muchas veces está como mal visto que tú lleves rastas, que tú lleves tu propio afro, que tú lleves no sé qué. Entonces para mí es como muy importante poder representar eso. Si tú vas a una fiesta, poder ir a una fiesta como eso, que tú te sientas representada, querida, en que tú te vayas, yo qué sé, mis amigas que les encanta la fiesta, pues en los tops todos estos súper cortitos en verdad vienen para que ellas se pudieran ir de fiesta, porque muchas veces la ropa wax es como una tela tradicional, entonces las cosas eran muy tradicionales. Pues como yo las llamo con mucho amor, en plan, sé que estoy en un micro, las llamo pequeñas prostitutas. Entonces, desde ese punto, todos mis tops son para mis amigas pequeñas prostitutas. Entonces, eso me encanta. Entonces eso, yo me inspiro en eso, en lo que a mí, en mis amigas, mi familia sobre todo, y en mi alrededor.
Pues el proceso creativo de la marca Diambar está muy, muy vinculado a la transformación social. Queremos como marca ser un referente de moda y diseño para la transformación social. Y olvidé contarlos antes de qué se trataba. La marca Diambar hace parte de la cooperativa Dioncoop. Dioncoop, no sé si la conocéis, es una cooperativa de servicios que hace inserción laboral para personas migrantes o que están en riesgo de exclusión social. Entonces, la marca nació a partir de esta necesidad de ampliar un poco el abanico de opciones, salir de los servicios, tener un propio producto que representara el tejido wax como su vinculación con su tierra, y ampliar un poco el abanico, y a través de la marca y que se autosustente para que más personas puedan pasar por el proceso de regularización. ¿Cómo funciona en este caso? Una persona que entre a trabajar, por ejemplo, en el taller, cumple un tiempo determinado, digamos, de trabajo o de, se le llama el proceso de inserción. Primero entran por itinerario formativo, pasa por proceso de inserción para posteriormente poderse insertarse en el mundo laboral. Entonces, la idea del proyecto es que se autosustente para que esa estructura se siga manteniendo para que más personas puedan pasar por este proceso y ¿por qué no crecer? Para que más personas puedan regularizar sus papeles a través de este proyecto. Entonces, el proceso creativo está evidentemente vinculado a esta transformación social. Cuando me han dicho, ¿te interesa encargarte de la marca a nivel de diseño? Y no solo a nivel de diseño, porque también me encargo del tema de colaboraciones comercial, marketing. Me han dicho, queremos reconceptualizar la marca, pero no sabemos cómo hacia dónde ir. Entonces, mi primer momento es como, okay, el ejercicio a nivel de diseño ha sido, quiero decontextualizar ese tejido wax como se venía trabajando anteriormente, que lo primero que cuando tú veías una prenda de la marca inicialmente era una prenda toda en tejido wax, y lo asocias directamente con una prenda netamente étnica. Entonces, el ejercicio a nivel de diseño ha sido de contextualizar ese tejido wax, llevarlo a un patrón, digamos, más occidental o más europeo, muy llevable, hacer unificación de tallas y que veas una prenda de diseño con elementos africanos. Y ese fue un poco el ejercicio creativo que hemos estado haciendo.
Súper, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de tema de sostenibilidad. Bueno, tenemos claro que al fin y al cabo estamos produciendo como objetos y cosas y que en realidad en todos los sentidos cada objeto que sale a la luz al final es en sí insostenible, ya, pero tirando mucho el hilo. Por otra parte, algo seguro es que hemos de seguir vistiéndonos y además de que tiene una función esencial el vestirnos, es que tenemos el derecho legítimo de poder expresarnos a través de la ropa. Quizá debamos asumir que nuestra existencia es poco sostenible, pero que tenemos la posibilidad de hacerla al menos lo más amable posible en relación a otras corporalidades que habitan el mundo y también en relación al planeta que nos sostiene. La sostenibilidad dentro de la moda habla de producciones que generen menos impacto a nivel medioambiental. Este planteamiento también viene de la mano del discurso vinculado al tema de la proximidad, que reclama consumo local y dejar de depender también de otros países. Parece que se valora el consumo dentro del territorio sin poner un foco real en las problemáticas de la deslocalización y todos los sistemas de producción con mano de obra barata, que bueno, podríamos decir que es en sí un concepto un poco deshumanizante incluso, ¿no? ¿Creéis que se olvida el impacto de estas deslocalizaciones en las vidas humanas? Entonces, me gustaría que habláramos también un poco pues esto, del tema de cómo situáis dentro de todo esto llamado sostenibilidad, qué tipo de tienda buscáis ser dentro de esta industria o qué tipo de marca buscáis ser dentro de esta industria. Y un poco esto, definiendo quizás vuestro circuito de producción o planteando la sostenibilidad de vuestro circuito de producción, cómo lo mejoraríamos, el tema de si tienda online o tienda física, un poco que comentéis en relación a esto.
Pues en nuestro caso, yo empecé la marca, ya os dije, trayendo la tela en mis maletas, con lo cual, bueno, claro, viajar en avión no es sostenible, pero bueno, aproveché el viaje para venir bastante cargada, ¿no? El dilema vino cuando esas telas se acabaron. Evidentemente, si compro tela wax de África, tengo que transportarlas desde África, eso es poco sostenible, ¿no? Eso ya me empezó a chirriar un poquito. Y además, cuando tiré del hilo, resulta que esas telas wax se fabrican en Asia, la mayoría, y de Asia viajan a África, con lo cual de África a Barcelona. Entonces era como bastante loco, o sea, ya, bueno, la huella de carbono ya se me revolucionaba, ¿no? Entonces, una vez se me acabaron las telas, sí que tenía contactos de amigos que, bueno, pues eso, ya que viajaban me traían telas, pero al final para crear una marca que sea sostenible también en el tiempo y económicamente, pues no podía tirar de ese sistema, ¿no? Entonces también me empecé a plantear el origen de realmente esa tela wax, que es una tela industrial que actualmente ya hay pocas fábricas en África, todas se fabrican fuera y se importan, con lo cual también han destruido mucho el comercio local africano, porque esas personas que exportan son, bueno, pues personas asiáticas o europeas, o sea, no realmente no estás fomentando el comercio local más allá de que ellos venden esas telas y tienen un cierto margen de beneficio, ¿no? Con lo cual vi la tela wax algo muy colonial, porque su origen tampoco es africano, es holandés, con lo cual ya empecé a desvincularme un poco de la tela wax, tanto por el tema de sostenibilidad como de significado. Realmente la tela wax se parece lo más africano en Occidente, es lo menos africano que hay, con lo cual, al igual que el resto de diseñadores africanos, en este momento no están usando la tela wax dentro de sus diseños, sino que han tirado hacia tejido propio o tela tradicional, pues yo decidí hacer lo mismo. Empecé a usar el bogolán, que es una tela muy gruesa, pero que podía utilizar para hacer complementos como abrigos o bolsos, y entonces es una tela muy gruesa de algodón hecha de manera artesanal, manual, y es de algodón, pero el problema también es el mismo, ¿no? El del transporte. Entonces, a través de pensar, voy a crear mi tejido con significado, que es el que os he dicho antes, que es este, más el poder crearlo localmente, pensé, bueno, puedo ser más sostenible. Fabrico en Barcelona, todo está diseñado en Barcelona, fabricado, estampado en Barcelona, hecho en Barcelona y hecho en un taller social en Barcelona, con lo cual por lo menos la parte de transporte, logística, no era más reducido. Y por otro lado, lo que comentabas, la sostenibilidad también humana, o sea, si yo fabrico fuera o decido contratar personas de manera ilegal para ahorrarme un cierto dinero, la verdad es que la ropa casi toda la hace mi madre, la exploto solo a ella, entonces tengo, siento culpabilidad, pero bueno, por lo menos solo la explotaba a ella, y cuando decidimos fabricar más, decidimos participar con el taller Roura, que hace también inserción social, y entonces, bueno, sabes que tienen un precio la hora justo. Entonces, claro, la prenda no es sostenible a nivel económico porque es más caro, pero por lo menos sí que a nivel, ¿no? O sea, realmente consideramos que somos una moda, o sea, hacemos moda ética porque no permitimos la explotación laboral, y si es sostenible, el mundo de la moda es muy complicado. Porque si tiras mucho del hilo, piensas en esa fabricación del tejido, esa creación realmente cómo es. El tejido, el algodón en sí también es europeo y lo compramos en, o sea, lo compramos aquí, es fabricado en el Maresma, pero es que llega un punto que no puedes controlar realmente todo el origen de ese tejido y el tinte hasta qué punto me pueden garantizar que no va a dejar rastro, ¿no? Y que es ecológico. Es muy complicado, el mundo de la moda no es sostenible. La manera de hacerlo más sostenible es consumir con cierto sentido, ¿no? Saber lo que consumes, es de origen de aquí, no ha venido de más allá, no han explotado a nadie y además consumo menos. Y es un poco a lo que nosotros abogamos, reduce tu consumo, piénsate dos veces cuando compras una prenda, cómprala de más calidad, es más cara, pero porque se ha hecho de manera justa, de manera un poco más sostenible y de mejor calidad, te va a durar más años, ¿no? Entonces creo que es la única manera. Hoy en día tenemos mucho acceso a muchísima ropa de diferentes calidades, que además también pueden ser muy buenas, pero no conoces el origen. Y creo que es lo que tenemos que frenar, es la cantidad que consumimos, porque el mundo de la moda a día de hoy no es sostenible, ¿no? Y luego está eso, la parte económica, que creo que también es súper importante.
Pues, a ver qué voy a añadir a esto. vale, la moda es la segunda industria que contamina más en el mundo. Entonces, yo y mi marca, para ser sostenibles, ha sido muy difícil, un largo de recorrido. Pero yo, para empezar, cuando empecé la marca, así para decirlo, fui a Badalona, compré 4 o 5 telas wax allí y yo más adelante descubrí que venía de la India y dije, no, ya empezamos mal. Entonces, claro, cuando empezaron a ver como, porque la producción lo hago aquí, todo local, todo en Barcelona, ahora me he mudado a Madrid, pero lo hace una persona local de Madrid, con su contrato, con su todo, pero el problema era como más de la tela. Entonces, nada, luego fui buscando diferentes tiendas, incluso fui a Francia a buscar más telas wax, pero es lo que dice Judith, que es muy difícil saber de dónde viene la tela, en saber quién ha hecho la tela. Entonces, básicamente, yo esa parte, sobre todo cuando tú necesitas muchas telas porque la marca está creciendo, que es lo que me pasaba a mí, para mí se me hacía insostenible como ir a Francia cada 2 meses a coger telas, o sea, para mí como no tenía sentido, o Barcelona. Entonces yo ahora sé, o sea, me gustaría hacerlo mucho más sostenible, pero yo ahora sé que, por ejemplo, mis telas wax están en Senegal, hechas en Senegal, y viene una persona con maletas, 3 o 4 cuando vienen por aquí, y unos transportistas y me traen mis telas. Las telas wax. Y luego, sobre lo que tú has dicho sobre las tiendas físicas y online, para mí, si tú estás empezando una marca, para mí es como más sostenible y más fácil si tú no tienes un gran recurso económico hacer una tienda online, que es lo que me pasaba a mí, porque hacer una tienda física es como tener todo hecho de alta, en tener suficiente material para llenar la tienda física, el alquiler, si tú no puedes tener un dependiente, bueno, todo lo que conlleva tener una tienda física. En cambio, tener una tienda online, yo empecé pagando 40 euros al mes, dándome de alta y cuatro cosas más. Y eso también, eso me dio a mí la oportunidad de poder crecer. Porque si yo, por ejemplo, estoy en una tienda física en Barcelona, yo no me muevo de Barcelona, pero de repente una persona me escribe de Londres, oye, me ha gustado este top. Entonces es diferente, porque tú te puedes expandir mucho más rápido. Pero bueno, lo que pasa en las tiendas online, que una tienda física es una problemática como que tú también lo tienes que cuidar y tener muy en cuenta, porque al final la tienda física del barrio sabe dónde está, tú estás, pero dentro de la tienda online tú te tienes que posicionar y trabajar mucho el marketing, porque es como que hay 50.000 más tiendas online. Entonces, ¿a ti qué te diferencia tu marca de la mía? ¿Sabes? Entonces, tú tienes que ir trabajando también en añadir qué valores tienes en tu marca, en que la gente se siente identificada y posicionarte. Entonces, para mí eso, a mí se me hizo mucho más rentable hacer una tienda en online que física, porque los recursos que yo tenía pues eran bastante escasos cuando empecé, y aparte es lo que digo, que yo empecé para probar y 3 años y medio después sigo aquí, pero eso no era la idea principal.
Para crear una marca o tener una marca o un producto, a nivel de sostenibilidad yo valoro tres cosas: es el diseño, donde lo confeccionas o donde lo haces, los valores o las características para que sea ese producto sea sostenible, y la parte con el del compromiso social, ¿no? La ética como empresa. En este caso, pues el tema del compromiso social es un tema que ya se venía trabajando durante años, el tema del taller y la marca. El tema del diseño hemos decidido reconceptualizar, trabajamos y producimos en el taller. Y luego hemos pensado, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué diseños sacamos nuevos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a mezclarlos con tejidos locales, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos dentro de término sostenible? Entonces hemos empezado a trabajar con algodón orgánico. Entonces, pero ya luego hemos hablado antes de que es, ¿quién te dice que el tintado no es ecológico? Entonces, intentamos encajar dentro de todo este circuito de sostenibilidad, de intentar que cumpla con las características de economía circular, pero es un camino muy largo, y este es como un primer momento en el que empezamos a trabajar con tejidos locales y de proximidad. En cuanto al tejido wax, sí que se trae de Senegal, pero la mayoría de las personas que trabajamos en Dion Coop son senegalesas y están viajando constantemente cuando van a su país y nos traen ese tejido. Esa es la manera en la que trabajamos, es la parte del diseño y confección. Y en cuanto a la tienda online, nosotros le estamos metiendo, intentamos potenciar la tienda online para llegar a otros sitios de España. Y próximamente nos vamos a mudar a San Andreu, porque ahora mismo estamos en un entresuelo, no estamos a pie de calle, y ahí sí que tendremos un pequeño espacio con una galería para poder tener la marca. Entonces yo creo que para en el caso de nuestra marca sí que es necesario, ya que tenemos un local que nos dedicamos a servicios, estar a pie de calle y aprovechar ese espacio para darle visibilidad y obtener ese tráfico orgánico que nos da el tejido, digamos, del barrio, más lo que trabajemos a nivel online.
Sí que es verdad que, como dice Junior, pues es mucho más fácil, es más económico cuando empiezas, ¿no?, a hacerlo todo online, porque tienes poca inversión. Pero sí que es verdad que acordé con en mi caso, por ejemplo, luego me di cuenta que como de modelo de negocio, que también es lo que te pasa a ti, Sofía, que haces un poco según te demanda, ¿no? Entonces eso al final es, la parte online te sirve como un escaparate, y entonces es más sostenible porque tú puedes crear según, no generas stock como en una tienda física, te permite ir creando según te va pidiendo el cliente, con lo cual por un lado es más exclusivo porque haces poquita cantidad y no generas sobre stock, con lo cual evitas tener residuos, ¿no? Entonces claro, cuando es una tienda física te ves un poco obligado a tener como un cierto escaparate y prendas que tampoco sabes si se van a vender, ¿no? En nuestro caso decidimos ser más sostenibles ¿no? Por un lado económicamente y por otro lado de manera más ecológicos, porque no generamos mucha cantidad de tejido. Entonces, si hay una cierta demanda de un modelo, se hace, y si no, no. O decidimos que compramos también, por ejemplo, como dices tú, a nivel local, ahora has recordado, también compramos a fábricas excedentes de tejidos. Entonces, si un tejido encaja con nuestra marca y tengo 100 metros, bueno, pues compro 100 metros y cuando se acaba, ¿no? Es una manera de ser más sostenible, evitar ese sobrestock, ir gastando tejido que ya se ha creado y ya ha contaminado en su creación. Y el que sea online es genial, porque es como, bueno, hacemos, normalmente nosotras hacemos un modelo, hacemos las fotos, hacemos la campaña, pero realmente no hemos creado toda la colección. O sea, realmente todo está basado en un patrón que hace mi madre, hacemos pruebas, y entonces no, realmente no tenemos un sobrestock. Entonces decimos, bueno, lo lanzamos en 15 días. Entonces decimos que realmente hay un pedido y tal, vamos creando sobre pedido. Y si de repente es que ya no quieren el vestido sino falda, lo convertimos de vestido a falda, entonces se me acaba el tejido para falda, pues ya no hay más vestidos, entonces lo quitas de la web. Entonces, el tema online te permite como esa flexibilidad que aparentemente tienes con, bueno, si entras en mi página son como 250 productos, pero realmente en mi casa pues tendré 20, ¿no? O sea, y realmente es, ah, no, pues es que quiere falda y no top, convierto esa tela en una falda, no lo tengo todo fabricado, ¿no? Eso implica cierta demora en los pedidos y claro, hay que tener cierta paciencia, pero al final estás vistiendo algo que es más exclusivo y que realmente está hecho para ti, porque también a veces ajustamos un poco el tema tallas. Queremos ser inclusivas, con lo cual también es, oye, es que yo nunca encuentro algo en XL, bueno, pues te lo hago. Entonces lo hacemos un poco, que para nosotros es rentable, no, pero como marca y por nuestra visión y valores, pues es importante que tú, aunque tengas una XL, y quieres vestir nuestra marca, puedas hacerlo, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema. Y creo que eso nos pasa, sí, ¿no? Es eso, tú fabricas un poco, es más sostenible porque tienes la tela, pero, ¿no? Esa mano de obra no has invertido ese dinero, sino que lo haces en el momento que la prenda ya la tienes pedida, ¿no?
Lo habéis respondido un poco, pero bueno, vamos a ver si le podemos añadir alguna cosa más. Bueno, claro, todo el tema del estampado y el wax, bueno, yo desde mi laboratorio, que es como lo llamo, que me gusta más porque me vincula con una parte de juego y experimentación, la parte como del estampado quizás es algo como más anecdótico y no es tanto como una línea de trabajo concreto, que es como sobre todo la que tenéis en las tres marcas. Entonces, es más si hay algo que me apetece hacer o que tengo en mente o si es a través de un encargo. Entonces, esto, como que me preocupo más en acercarme a proveedores locales y conocer un poco más sobre la fibra y el tejido, que también es algo que forma parte de mi disciplina como patronista. Y en realidad sí que ya eso nos acerca más a la sostenibilidad y a una ética de consumo, tanto como por nuestras estructuras empresariales como por el proceso de producción. Es que ya lo que decíamos, que realmente hacer cualquier objeto ya es en sí como, ya, bueno, ¿no? Es insostenible nuestra existencia en realidad en este planeta que lo estamos destruyendo, pero luego al final es como, bueno, pues cómo lo habitamos, qué tipo de cosas y qué actividades y cómo las hacemos. Y creo que en esto yo ya creo que... Entonces, bueno, quería hacer como un poco de historia del wax, que os voy a leer así un poco para que todos estemos como en la misma página. Entonces, todo empieza un poco en el siglo XIX, cuando los holandeses llegaron a África, y entonces se llevaron, ¿vale? Soldados en su mayoría ganeses para sus tropas a Indonesia, que es allí donde... Bueno, allí se hacía el batik, conocido, muy conocido el javanés, y entonces es cuando pone pues, en relación a todas estas tropas africanas que conocen el batik. Y entonces, bueno, es una técnica que existe desde hace mil años, y todos estos soldados africanos quedaron fascinados con el batik y se lo llevaron al país de origen que es en sí, que es Ghana. Entonces los europeos, evidentemente, sacando tajada de todo esto, se quedaron fascinados por la fascinación de los ganeses por esta tela, desarrollaron un método para su aplicación en resina por ambos lados, que es lo que tiene el batik, que por ambos lados está impreso, y es así como nace un poco pues, la cera wax a máquina. Entonces aprendieron esa técnica, obtuvieron sus propias telas wax desde muchos países africanos y entonces los holandeses sacaron tajada de todo esto y empezaron a abrir fábricas en Togo, Ghana, Sudáfrica y Congo. Entonces el mercado de las telas wax empezaba a dispararse por todo lo alto y su aceptación fue
muy, muy grande entre los africanos y todo el mundo empezó a usar estas telas. Llevan también muchos mensajes, como bien decía Judith, y la comercialización pues empezó esto, a hacerse y deslocalizarse también, ¿no? Igual, bueno, ya sé que hemos hablado un poco del tema de la tela wax, que ya habéis respuesto un poco el estrés. Y bueno, no sé si queréis añadir algo en relación a esto o tú querías también añadir algo del tema de la tienda online que no hemos contestado antes, pues no sé si queréis añadir algo en relación a esto.
Y a nivel de wax creo que ya hemos explicado un poquito, ¿no?, ambos y yo creo que Andrea también el hecho de mezclar un poco diambar ya con tejido local, bueno, estás evitando el usar ese en sobreexceso ese tejido wax que realmente el origen es incierto. Yo es verdad que en el último viaje que hice Benín conseguí tela local de Ghana, pero es muy difícil. Entonces, hablamos del tema de la contaminación y hablamos de un tema que se ha desvirtuado realmente el significado de la tela wax. Los europeos vieron ese super negocio. Exacto, realmente sí que es verdad que fue una tela que por su color tuvo mucho éxito en la población africana porque se africanizó, contratando a diseñadores que tenían esa visión africana y los diseños, o sea, realmente, por ejemplo, Lisco, que es la mayor fábrica de tejido wax, que tiene unos diseños increíbles y es holandesa, sus diseñadores son africanos porque tienen esa visión, crean con esos colores, las telas varían mucho según la región de África para adaptarse al gusto local y se han africanizado, ¿no?, con simbología religiosa, con ciertos elementos incluso políticos, o sea, en cada país normalmente existe una tela que hace referencia a sus referentes políticos. El Día de la Mujer se usa una tela para ese país que es decir, se ha localizado y africanizado, pero la producción es extranjera, con lo cual no estás aportando a nivel local, más el tema de la contaminación al transportarla, ¿no? En África habían pocas telas, o sea, habían pocas fábricas a nivel local, pero la calidad o la cantidad que podían producir no era la misma que Holanda o los países asiáticos, que son una tela wax de mala calidad y que es mucho más económica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando estuve la última vez en Mozambique, me di cuenta que habían bajado mucho el nivel de tiendas a nivel local, de venta local de tela wax, porque además, no sé si lo sabéis, esa ropa que los europeos envían a África, que allí se llama ropa de la calamidad, ropa que no quiero y lo llevan en contenedores, eso es lo peor. Ha destruido toda la economía de los costureros y la tela wax, que aunque la tela no sea de fabricación africana, realmente sí hay mucha gente que vive de ese comercio, de tener tiendas de telas, yo las vendo y con eso mantengo a mi familia, con lo cual aunque la tela venga de Asia yo vivo de eso. Bueno, pues ese tejido que era considerado más propio africano y me lo compro para fabricarme una falda, un vestido para una fiesta que tengo, o me voy con mi familia de fiesta, una boda, un evento, se ha dejado de vender porque tú puedes comprar un tejano, una camiseta de segunda mano que la gente envía en contenedores por 1 euro. Entonces, si me cuesta 1 euro una camiseta y un tejano que está bastante nuevo, ¿no?, que es seminuevo, y lo compro en la calle que está lleno, o sea, es un destrozo, está lleno de puestos de tela, de ropa europea, de esta que se envía y la gente cree que dona y realmente se revende. Y bueno, pues dejas de comprarte eso, o sea, piensas, me cuesta 1 metro de tela 3 euros y me cuesta un tejano y una camiseta 1 euro, ¿no? Entonces ha destruido realmente el comercio local, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, ¿no? O sea, la tela wax por un lado tiene esa parte colonial, pero por otro lado en África es un comercio importante que estamos destruyendo desde Europa enviando tela de ropa de segunda mano. Y quiero que sepáis que eso se vende en contenedores y nunca se dona, se vende por fardos y eso es otro negocio que hay allí. O sea, hay personas que viven de ese negocio, pero están destruyendo el negocio de los costureros que habían mantenido toda la vida su familia, ¿no?, vendiendo telas y cosiéndola. Entonces, que sepáis que eso también existe. Y no sé qué es peor, ¿no? Si la tela wax colonial o al final también los europeos que consumimos de manera tan masiva, ¿no?, toda esa cantidad de ropa que nos cansamos a los 2 días y la metemos en un contenedor que pone que es para donar y en ningún momento se dona.
Bueno, yo voy a ir por el camino de las tallas que ha dicho ella, vale, sobre la sostenibilidad. Claro, todo el mundo sabemos que Zara, Shein, etc., producciones muy bajas, en que te cuesta 3 euros una camiseta, bueno, explotan a gente y tal. Entonces, todo eso, a nivel marcas pequeñas, nos ha afectado bastante, porque la gente piensa que hacer un top te cuesta 10 euros, porque en un top de normal, Para mí, venderlo en 35, 45, depende del top, del modelo, de la situación. A lo que me refiero con eso, que ahora, con todo esto del fast fashion, todas las prendas han bajado un montón. Entonces la gente es como, ¡wow! ¡Qué guay lo que haces! ¡Me encanta, eh! Pero no es caro, amiga. Está hecho en España. La tela es buena. No es tan caro. No es caro la ropa que hacemos. Lo raro y lo que tú deberías como ponerte es que una camiseta te cueste 5 euros. O sea que yo también he comprado. Tampoco aquí voy a ir de... Pero lo raro es eso. Lo raro es que un pantalón, de repente en rebajas, un tejano te cueste 10 euros. Y tú no te planteas cómo ese tejano te cuesta 10 euros, ¿sabes? Entonces, sobre todo con tal de ser sostenible, para mí, como... También es como un poco la hipocresía esa de, es que tu ropa es cara o no sé qué, y nos ha pasado, y no es que sea cara, es que hacer una producción sostenible es lo que hay. Entonces, si tú quieres una cosa que te dure más, ser sostenible y ser amigable con las plantas y todo, es lo que hay. O sea que es verdad, es pagar 45 euros por una camisa. No sé, yo lo veo de esa manera. Entonces, nada, solo quería añadir eso. Y sobre todo también las tallas que me he ido. Claro, yo cuando empecé, yo siempre había dicho como, no hay XXL, ¿por qué no hay XXS? Yo era la persona que siempre se enfadaba con las tallas. Amiga, también, claro, Zara cada día es más pequeño porque es más sostenible hacer eso, porque hacer tallas más grandes implica más tela, esto que implica más dinero. Entonces, por eso, como que se tiene que ser como empática cuando una marca se puede permitir tener como tantas tallas en tanta tela, porque al final es telas que gastas. O sea, para mí, una S, una M, a mí me sale muy a cuenta. O sea, de verdad lo digo. Cuando una persona me pide XXL o XXXL, o sea, sí, por la parte que me toca yo te lo tengo que hacer, pero a nivel tela, porque estoy gastando mucha tela, me estoy dejando el dinero que si una S y una M. Por eso muchas veces en las marcas grandes las tallas son tan limitadas.
Nosotros también estamos trabajando en tallaje inclusivo. Estamos con esta colección cápsula, lo que estamos haciendo es como una prueba piloto de cómo predecir a futuro en próximas colecciones pequeñas, predecir para poder establecer cómo podemos hacer la preventa, predecir el cuánto tejido tendríamos que comprar, cuánto mínimo tendríamos que comprar, pero para eso has de conocer tu público, has de hacer una prueba y la idea es eso, implantar la preventa en un futuro para no tener stock de tejido, sobre stock de producción y sobre stock de tejido en el taller. Y respecto a lo otro, no creo que tenga mucho que añadir, pero sí que es una reflexión en cuanto al tema de sostenibilidad en el tejido. Al final es un tema estructural, ¿no? Es como lo mismo que pasa con el tema de la comida, ¿no? La comida orgánica es como el triple de veces más cara que la comida normal. Pues es, lo que pasa es que el sistema deja permear todo esto y al final se normaliza que las prendas tengan que tener un cierto coste, en este caso muy barato, se ha normalizado que este sea lo que cuesta una camiseta y no se ha trabajado en potenciar las marcas pequeñas y las marcas que trabajan en sostenibilidad. Creo que hay mucho, mucho camino por hacer a nivel político, a nivel social y es un tema estructural del sistema.
Final, o sea, el tiempo es dinero y muchas veces la gente no tiene en cuenta eso y no valora eso. Yo el tiempo que yo estoy en mi casa y tal también vale un precio. O sea, es lo que os quiero decir, es tiempo y el tiempo es dinero siempre. Esa parte que eso.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Muchas gracias por vuestras aportaciones. En relación a ser marca en Barcelona. A ver, también a nivel histórico, esta ciudad ha sido pues una cuna también del textil, ¿no? También incluso, ¿no?, de todas estas grandes riquezas de la burguesía catalana y de las fábricas textiles más importantes dentro del territorio. Fábricas y talleres que han ido cerrando a lo largo del tiempo, sobre todo también debido a la deslocalización, evidentemente. Pero bueno, Barcelona no ha sido solo un epicentro de esta producción textil, sino también este motor económico de la burguesía de local, y también está evidentemente relacionado con una historia colonial de este país. Bueno, habían bueno, grandes fábricas, todo Poblenou, en toda la parte de Plaza España, lo que es ahora el Caixa Forum, etc. Entonces, si no viera esta historia, quizá el hecho de ser y formar parte de una marca afrocentrada es también memoria y orgullo, es también reivindicación e incluso sanador al mismo tiempo, ¿no? Creo que nos pasa un poco igual. En sí, bueno, pues podemos volver a ser un lugar de producción textil, pero reformulando los patrones, ¿no? LOL, me hago una broma a mí misma, como patronista. Ha muerto un cómico, esto no lo entenderá nadie más que yo, gracias. gracias. Bueno, personalmente, para mí no ha sido fácil como encontrar trabajo dentro de este mundo, dentro del tema de la moda. Porque sí que me he encontrado mucho que nuestros cuerpos han sido más imagen de difusión o más imagen como de todas las fotos o publicidades de otras marcas, más que dentro de los equipos de trabajo, que esto es algo que me ha pasado mucho porque yo he buscado también trabajo de patronista y noto como esto, que literalmente a mí me han obligado a montar mi propio proyecto y que ese es bueno, donde te puedo tener lugar, donde puedo sentirme, donde puedo literalmente encontrarme y también crear un lugar para otras corporalidades también, ¿no? Pues esto, tema tallas, tema género, pues esto también los encargos a medida me han permitido pues esto, poder adaptarme a muchas necesidades y a mucho público diferente. Entonces me gustaría, bueno, saber cómo os vinculáis con esta historia colonial, cómo ser una marca afrocentrada en esta ciudad y qué iniciativas conocéis o os inspiran en vuestro recorrido y qué buenas prácticas o qué enfoque le dais a vuestro propio proyecto que os haga sentir que escribís pues esto, una nueva narrativa liberadora.
Bueno, yo creo que estar en Barcelona, o sea, en ciudades grandes como Barcelona, Madrid, ¿no? O sea, nos da mucha más visibilidad, muchas más posibilidades. En el caso, pues lo que dices tú, ¿no? La historia de Barcelona o alrededor el Maresme a nivel tejidos es importante, con lo cual tienes cierta facilidad para encontrar. En mi caso, por ejemplo, la búsqueda no fue fácil, buscar proveedor de tejidos, el tejido que quería, hacer la estampación digital. Quizás si hubiera vivido en otra ciudad o en un pueblo más pequeño, se me hubiera complicado, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerlo en el Maresme porque hay toda esa, bueno, pues toda esa cultura y toda esa estructura ya alrededor de los tejidos. Sí que es verdad que, por desgracia, me di cuenta que cuando busqué talleres no habían, todos los talleres pequeños habían desaparecido, ya no hay talleres de costura, con lo cual a nivel, si eres un proyecto pequeño, te encuentras con que no puedes encontrar un taller, todo tiene que ser entidades grandes. Y por ejemplo, en mi caso, que fui a Mataró, al Maresme, que es donde hay como ese foco de tejidos, de estampación y tal, ellos ya trabajan todos para Zara, todos trabajan para Inditex, con lo cual no aceptan tu proyecto porque es muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando buscabas talleres locales que yo conocía porque tenía amigos de pequeña, ¿no? Entonces conocías, oye, pero aquel taller no ha desaparecido, porque de hecho les pagaban tan poco que o han tenido que cerrar o algunas marcas han deslocalizado para trabajar en Asia y pagar menos, ¿no? Entonces te das cuenta que Barcelona, pese a ser una ciudad grande con esa historia textil tan importante, ha perdido también ese origen en el que personas catalanas hicieron, había una burguesía que se había basado en ese comercio textil, ¿no? O sea, yo cuando vine aquí en el 89 realmente había un auge súper importante, había un comercio muy grande, el tema de tejidos, gente que hizo mucha fortuna con la parte, pero bueno, es que eso estaba basado en talleres locales que se ha perdido totalmente, ¿no? Entonces creo que igualmente para nosotros estar en ciudades grandes como Madrid, Barcelona y simplemente el hecho de existir como personas negras con una marca que mostramos una manera diferente de crear, una visión diferente, bueno, es una escaparate importante. O sea, creo que somos como nuestra propia existencia ya es reivindicativa, ¿no? Y entonces estamos creando una Barcelona diversa, un Madrid diverso, o sea, ciudades diferentes, ¿no? Donde podamos caber todos, donde todos puedan caber con su, ¿no? Su versión, su diversidad. Y también lo que dices tú, es que a lo mejor también te obliga un poco, porque es que a nivel laboral tampoco nadie hubiera apostado por ti. Entonces, al final, si quieres crear un proyecto con tu visión, quizá nadie te iba a dar la oportunidad y te has visto obligada a hacerlo, ¿no? Pero bueno, el hecho de estar en Barcelona te abre, por ejemplo, en mi caso, a la comunidad afro, que en Barcelona es importante, puedes hacer colaboraciones, puedes encontrar alternativas, ¿no? Por ser una ciudad grande. El tema de la historia textil, bueno, sí, también hay facilidades porque hay muchas fábricas de tejidos y tal, pero sí que también han sufrido el mismo tema de Inditex y de la deslocalización, ¿no?
Pues yo, viene en lo que me orgullezco más, es como, siendo una persona negra en queer en España es difícil y es como que muchas veces no acabas de encontrar tu hueco, sobre todo lo que tú no sabes, y justamente cuando vas creciendo, yo como una persona negra, aunque no sea inmigrante, te tratan como un inmigrante. Entonces eso es como muy duro y tú nunca sabes en dónde puedes encajar, ni tú sabes cómo puedes como volver a escribir tu historia, porque al final otras personas la cuentan por ti. Y mi marca es eso, yo quiero contar mi propia historia desde mi perspectiva, desde mi punto y desde mi vivencia. No quiero que otra persona en una oficina blanca, un hombre blanco, me diga, es que en que me haga mi guión de mi historia y diga, es que lo ha vivido así, porque no lo sabe. O sea, al final, las personas que lo sabemos somos las personas que lo vivimos, lo sufrimos cada día y día a día. Entonces, mi marca es eso. Y sobre también lo textil, es difícil porque Barcelona, aunque parece muy grande, también es muy pequeña a la vez. Entonces, encontrar cosas que en pequeños talleres, como ha dicho Judith, es muy difícil. Al final, lo que yo hice es a la vieja usanza. Empecé a llamar, tía, ¿qué tal, guapa? ¿Aún coses? Y así empecé yo poco a poco, porque si no también a nivel económico me salía más rentable en coger a una persona de mi familia. También me apetecía trabajar con gente de mi familia, dar la oportunidad, que también para mí era una oportunidad de poder trabajar con gente familiar, también me da la oportunidad de trabajar con gente negra, porque ser una persona negra no es nada fácil, y sobre todo como que también al ser una persona como en así queer, es lo que yo digo, y ser negro, yo siempre le pongo este ejemplo a mi novio que es blanco, mide 1,92 y tal. Si tú vas a un banco, a ti no te van a hacer preguntas si has estudiado o has ido a la universidad. A mí me van a cuestionar desde el momento que me ven, mirar ese negro, ¿a qué viene a hacer aquí? Entonces es muy diferente desde ese punto de vista, que no te paran de cuestionar. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Entonces por eso yo necesitaba volver a escribir mi historia.
Pues cuando entré a trabajar en la cooperativa, la marca o el taller de costura venía trabajando en hacer encargos o ropa medida o encargos para terceros o para marcas también pequeñas. Entonces, claro, ha sido todo un reto profesional el tener que activar una marca, porque activar una marca no es fácil. Teníamos poco personal en ese momento en el que entré, poco personal preparado. Tuvimos que incorporar una patronista, por ejemplo, tuvimos que incorporar a otra persona en inserción para que nos ayudara con el tema de asistencia de costura. Pero claro, me vi un poco como en un intríngulis, y entonces he pensado, pues voy a externalizar una parte de la producción fuera, y me he encontrado un poco como lo que te ha pasado, Judith, que te piden mínimo 25 unidades o 50 unidades por talla de una referencia, por color. Entonces, claro, ¿cómo vas a producir 50 unidades si no sabes si posteriormente vas a vender? No nos veíamos con la capacidad. Y lo que hemos hecho es, entonces, abastecernos a nivel técnico, tener una buena mesa de diseño, comprar nuestra propia cortadora, porque para el poco, digamos, stock que estamos haciendo o la poca producción que tenemos en esta colección cápsula no merecía la pena externalizar. Entonces, al final lo que hemos hecho es eso, comprar nuestros propios, adecuar el taller para poder crear la marca. Y en cuanto a lo que nos orgullece de la marca, yo creo que esto te lo podría comentar mucho mejor los socios de la cooperativa, que es quien han vivido el proyecto desde un principio, pero sí que puedo decir como tercero y como persona que está trabajando ahí que se enorgullecen de tener herramientas propias, tanto como en el taller de costura, tanto como en servicios, de tener herramientas propias para que su proyecto siga funcionando, para que esa rueda de inserción laboral pueda seguir funcionando. Yo creo que eso es haber encontrado esas herramientas para poder seguir funcionando, que se perpetúe el proyecto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta aquí ha llegado como un poco las preguntas que queríamos haceros. Creo que abrimos la ronda de preguntas del público y oficialmente. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, hacernos, hacerles...
Es que el tema de la apropiación cultural es un taller en sí, o sea, es muy complejo. Es verdad que, bueno, por ejemplo, en mi caso también decidí lo que decía Junior, que mi marca, contar yo mi propia historia y que seamos las mujeres negras las que realmente contemos, ¿no?, nuestra propia historia, porque no sé si has visto alguna vez en Zara, bueno, es que en Zara hay...
Sí, en Zara
ya. Es un ejemplo importante de, por ejemplo, apropiación de cultura mexicana, ¿no? O sea, es lo que dices tú, ¿no? Es veo este elemento, me gusta, lo produzco en masa. Si das visibilidad a esa comunidad, no hay problema. La apropiación viene en el momento en que tú no dices de dónde viene esa cultura y esa comunidad no ha tenido ningún beneficio, ¿no? Que también pasó con Louis Vuitton, con los Maasai, que utilizó su tejido, hizo una colección donde cada pieza costaba $2,000, ¿no? Sin embargo, nunca dijo que ese tejido era Maasai, que por lo menos les hubiera dado esa visibilidad como comunidad, y tampoco les dijo, oye, pues os doy un 1%, por ejemplo, del beneficio de esta colección, ya que he utilizado vuestra imagen y vuestro tejido, ¿no? Pues ahí es donde viene la apropiación cultural. Y sí que lo hacen muchísimo. En mi caso me pasó con un producto, pero yo no tengo la fuerza y no patente el producto de un turbante que tengo, que es un turbante fácil. Pues yo me lo encontré un año después, me lo encontré en una marca de turbantes que realmente, además, por desgracia, también es de una mujer afrodescendiente. Es una marca con mucho más poder y ha hecho exactamente ese turbante fácil, ¿no? Bueno, es una pena porque ese turbante al final fue con mi madre allí trampeando, ¿no?, haciendo mil pruebas, cómo podía encajar en todo tipo de pelo, que no se cayera y tal... Pero claro, tú haces las fotos, lo cuelgas allí y tampoco lo patentas porque eres una marca pequeña, tampoco vas a entrar en esas cosas, ¿no? Alguien que tiene una capacidad de producción te lo hace más, bueno, no más colores, de hecho es que el turbante es exactamente igual, pero simplemente tiene una capacidad de publicidad más grande, ¿no? Entonces se te come y piensas, bueno, es que ahora ese turbante se le ha hecho famoso y se pensarán que lo ha creado ella. Yo la verdad no he visto ni con fuerzas de decir, bueno, pues te denuncio, no, porque el producto está ahí y por desgracia la parte positiva de las redes sociales de que muestras... También pasa mucho eso de que ahora es súper fácil, ya no tienes ni que ir a la comunidad a copiar, ni, ¿no? Pues lo que dices tú, y ahí los cunjantes que van, mira, bueno, no, si es que ya lo veo por Instagram, y te lo copio y te lo hago con otro color o te lo hago con más diseño, yo tengo capacidad de hacer publicidad. Entonces creo que no les hizo ni falta ni... O sea, tú entras en mi web y claro, ya ves cómo se pone y las medidas, porque cuando vendes online también pones las medidas, con lo cual es que no te es muy difícil reproducir algo. Entonces la parte buena de las redes es una, que te da visibilidad, pero por otra es muy fácil copiar. Y es verdad que, por ejemplo, todo lo afro está muy de moda desde hace 5 años y entonces es fuente de inspiración. Eso es muy positivo, pero estaría bien que no solo copiaras, sino que dijeras, esto es afro. Entonces nos estás dando visibilidad. Estás dando visibilidad al arte africano, a las personas negras, a que existimos en este mundo y somos... No solo somos personas, podemos ser personas migrantes, peligrosas, ladrones, ¿no? Toda esa visión negativa puedes cambiarla y decir, las personas negras son artistas, son creadoras, tienen una cultura preciosa, ¿no? O sea, aprovecha esa apropiación ya que la haces y dame esa visibilidad y empieza a cambiar esa visión y ese estereotipo que la gente tiene sobre nosotros, ¿no? Las culturas indígenas les ha pasado por desgracia lo mismo, les han copiado diseño y ahora eso, con cualquier foto en las redes sociales es súper fácil. Y creo que nos pasa continuamente. Yo, mi dolor más grande fue ese turbante que me costó 6 meses conseguir que encajara en el afro y ahora pues lo venden a como churros, ¿no? Bueno, nos va a pasar. Si eres grande te puedes proteger y patentarlo, pero creo que nos pasa a todos que tampoco es nuestra mentalidad de defensa. Creamos porque nos gusta y queremos expresar lo que somos. Entonces tampoco vamos con esa malicia, esa maldad pensando... más allá, ¿no? Pero el tema de apropiación cultural es importante. O sea, de hecho, es algo que mis clientas también... Piensa que el 80% de mis clientas son mujeres blancas. ¿Qué piensas? ¿Cómo es posible? Bueno, es que vendemos orgullo y amor propio. Eso es, creo que tendría que ser universal. Y yo lo que pongo es pongo mi punto de arena de identidad, ¿no? Entonces me dicen muchas veces, oye, Judith, llevar un turbante tuyo que ponga mujer negra no es apropiación cultural como mujer blanca, digo no, porque tú sabes que yo lo he creado, conoces mi marca y lo llevas y me estás dando visibilidad. Y en la mayoría de los casos alguien ves que lleva ese turbante, le pregunta y me lo compran, con lo cual me estás haciendo publicidad. O sea, tú me conoces y estás dando, no, le estás dando un beneficio a una mujer negra que porque lo estás llevando tú como mujer blanca, pero sabes lo que significa. Saber el significado y darle el crédito ¿no? a la comunidad, a la persona que lo hace, es la diferencia entre que sea apropiación o no, porque la línea la verdad es que es muy fina y a veces no, pues es difícil diferenciar. Hay gente más radical que no piensa como yo y realmente es apropiación. Para mí, si tú llevas algo que yo creo y sabes el origen y sabes por qué lo creo, lo llevas porque te gusta mi marca, para mí es una apreciación cultural y no una apropiación cultural, es muy diferente. Y yo, la verdad, que si mis mujeres blancas que compran, yo no podría ser sostenible. Vivo en un país blanco, las necesito, necesito que seáis mis aliadas para poder crecer. Porque si no me apoyáis vosotras, que sois las que veis mi marca, yo estoy aquí, yo soy afrocatalana, o sea, yo soy dominicana, pero me considero afro, me considero catalana, o sea, la identidad es algo personal, con lo cual creo que no es algo en blanco y negro, sino que es totalmente diferente, o sea, mi origen, ¿no? O sea, nosotros somos negros y entiendo que todos tenemos una identidad diferente, somos afro, pero cada uno tiene su background cultural y su origen. Yo soy dominicana, no soy africana y aún así soy afrodescendiente, ¿no? Entonces creo que la línea es entre apropiación y apreciación es muy delicada, pero es que estando en un país blanco necesitamos que nos apoyéis y entendáis esa diferencia entre quizá una camiseta del Zara que tiene una simbología eminentemente africana que la ha hecho sin ningún sentido, solo por algo estético. Y le ha quitado la idea a lo mejor a un diseñador africano que ha trabajado en eso, ha trabajado en esa idea, le ha llevado su tiempo y le ha llevado su esfuerzo, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia entre apreciación y sí que es verdad que las marcas pequeñas nos hunden. O sea, simplemente ya por la competencia y la, y, ¿no? O sea, la publicidad no podemos competir. Pero sí es que es verdad que es, no se puede competir. Pero es verdad que da miedo que es muy fácil que te copien porque es una foto y a mí me ha pasado, o sea, ver referencias y decir, no, no me puedo creer, ¿no? Y bueno.
Yo personalmente, como oficialmente estoy empezando el proyecto ahora, sí que es verdad que hace 2 años, bueno, a ver, hace 1000 años que coso y que me dedico al patronaje, pero estaba trabajando por cuenta ajena y ahora los astros han alineado para que yo empiece e invierta realmente en el proyecto. Entonces, he hecho muchos cálculos, he estudiado mucho los números y yo creo que esto va a salir a flote, pero sí que es verdad que, bueno, ahora voy a pencar a saco. Pero claro, lo estaba manteniendo haciendo un híbrido, pocas horas en un trabajo y otras horas, o sea que al final me hacían jornadas laborales bien guapas, pero bueno, no sé, yo le he puesto mucha ilusión, yo creo que va a funcionar, los números también creo que puede salir, entonces todavía no puedo contestar a esto, pero yo creo que, bueno, a ver.
En sí, bueno, que cada uno es diferente, por ejemplo, mi marca por sí sola funciona, pero lo digo como desde la perspectiva que yo soy bailarín y modelo, yo le dedico como 4 o 5 horas, lo que yo puedo a la semana, a la marca, por sí sola funciona, claro. Sola conlleva también es eso, si yo no fuera una marca sostenible, también te digo, sí que estaría a flote y me iría súper bien, incluso me podría poner un sueldo. Porque si yo lo produciera en cualquier otro sitio y explotara gente, claro, es que si, por eso lo digo como que, no, que esto no es un Zara. Si fuera un Zara para... Claro, que por eso como que a día de hoy, sí, también creo que las marcas también aún son bastante nuevas, aunque lleven años. Sobre todo, tú necesitas como que una marca se repose muchísimo, bastante, para ver. O sea, de aquí a 5 años ya también te volveré a decir. Y sobre todo con todo lo que ha pasado con pandemia, etc. y la economía.
Caso de Dianbar, ¿no? Es una marca que yo la conocí. Tuvo como un primer momento de boom y luego se ha quedado desactivada por falta, digamos, de personal dentro de la cooperativa, porque se priorizó en un primer momento más el tema de los servicios y la marca se quedó un poco como renegada. Y yo estoy trabajando desde diciembre y hasta ahora hemos sacado, digamos, la primera colección cápsula. Estos son los prototipos aquí, digamos, no es la prenda, bueno, es la prenda final de prototipo, pero no todavía estamos empezando a producir. Entonces, claro, tampoco te puedo decir si es rentable. De momento se están haciendo las acciones, se están poniendo los recursos donde se tienen que poner para que empiece a funcionar.
es diferente, o sea, para mí en mi caso también es diferente porque todo, o sea, para mí yo aún no estoy muy seguro si es rentable o no a largo plazo porque todo lo que estoy ganando lo estoy volviendo a reinvertir para que la marca sea muchísimo más grande, con lo cual que por eso yo aún no me he puesto sueldo, así que no sé cómo vais vosotras, pero yo todo lo que voy ganando hasta adentro, porque como ya me va bien de bailarín y modelo, todo lo que gano vuelve a la marca.
Es un poco la idea que tenemos las personas de negocios pequeños o creativos, que no nos ponemos un sueldo. Claro, en ese momento ya no es sostenible porque se supone que tú tienes tus gastos y tienes que comer y tal, ¿no? Es un poco lo que yo vi, ¿no? Que al final no, claro, no tienes quizá un background, una formación económica, con lo cual te centras mucho en la parte creativa, en la ilusión, en que tu marca está creciendo y reinviertes todo, ¿no? Que al final es el error porque nunca tienes un remanente ni te pones un salario que sería lo suyo, ¿no? Yo tengo mi nómina y después lo demás, ¿no? Entonces, a mí me pasó un poco eso, sí que empecé a trabajar con un asesor económico, bueno, de hecho, un proyecto de Barcelona Activa que me ayudaron bastante y la marca creció mucho. Pero sí que es verdad que siempre descuidas la parte esta de tu salario, cuidarte a ti mismo porque quieres que la marca crezca. O sea, es algo como personal, es como un hijo, ¿no? Va más allá. Y eso es un error porque al final te acabas quemando. Son muchas horas de trabajo que si remuneras por horas es imposible porque son 24 horas allá al pie del cañón. Y entonces me di cuenta que realmente a la larga el proyecto era poco sostenible porque sí, tú tienes muchas ventas, pero es que si descuentas lo que has invertido y que realmente tú no tienes una nómina... las cuentas no salen, o sea, en primera, ¿no? De primera parece que sí, ¿no? Y eso, hicimos los números luego muy bien, ajustamos los precios, por lo que decíamos, es que no puedo pagar a 14 euros la hora a una costurera, el vestido es una hora y media, ya, es que yo no puedo vender a 30 euros un vestido, ¿no? Más el tejido, el metro estampado me ha salido a 9 euros, o sea, y es un metro y medio, o sea, es que ese vestido te sale a 50 euros, ¿cómo lo voy a vender a 60? O sea, con IVA, impuestos y tal. Entonces te das cuenta que estabas haciendo mal los cálculos, pero cuando aumentas el precio también bajas las ventas porque las personas no aprecian todo ese esfuerzo. Yo lo entiendo, o sea, hay momentos en la vida, son momentos económicos, tenemos que aprender a consumir de manera diferente, consumir menos y de más calidad, pero eso es un proceso. Y entonces yo como marca pequeña, yo sé que una marca, por experiencia de otras personas que conozco que tienen marcas que ahora les va muy bien y son pequeñas, bueno, son unos años, son 10 años. Claro, la cuestión es emocionalmente aguantar ahí, ¿no? O sea, aparte de económicamente, porque obviamente cada uno tendrá su responsabilidad económica, ¿no? En casa, de lo que tenga que pagar, pero luego emocionalmente tienes que aguantar todo ese tirón de 10 años de decir, puedo estar pasando penuria, ¿no? Y solo basarme en mi vida, basarla en la marca para que crezca, tienes que aguantar. Si no aguantas, la cosa empieza a flaquear. En mi caso crecimos mucho de golpe, porque era ese cambio de me quedo como algo artesano, o muy así de estar por casa, o le doy un impulso más, no hay como un punto intermedio, llega un punto que tienes que crecer e invertir, ¿no? Claro, luego a mí se me fue de madre, o sea, el esfuerzo que implicaba a nivel emocional era mucho esfuerzo, porque claro, si algo salía mal, implicaba mucho dinero y mucho esfuerzo, y luego, la estructura creció, tienes que hacer más publicidad, ya tenías 5 personas al cargo que le tienes que pagar un sueldo, entonces da igual que tú no ganes, entonces si al final de mes no se ha facturado y no les puedes pagar, tú dejas de pagarte tu sueldo, pero a los demás no, ¿no? Entonces yo decidí involucionar porque no me resultaba ya divertido, que era por lo que había empezado la marca. Y bueno, yo para mí ya no era sostenible pagar un autónomo, o sea, la estructura de la empresa empresarial española no está creada, no está adaptada para pequeños negocios. Entonces tú lo que no puedes es pagar unos autónomos y una cantidad de impuestos cuando tú vendes prendas a pequeña escala, ¿no? Y de ahí tienes que sacar los impuestos, el salario del diseñador, pues quien te ayuda con redes sociales, ¿no? O sea, hay una estructura para crecer. Entonces, lo que en primera persona parecía que generas mucha facturación, sí, pero luego se te iba, ¿no? Entonces, en mi caso no ha sido sostenible. Yo es verdad que de background soy científica, o sea, soy enfermera, realmente esto fue como una aventura y he vuelto a la ciencia y entonces me he permitido estar más tranquila. O sea, desgraciadamente sientes que, bueno, yo he sentido que tenía que volver a ser asalariada para tener una estabilidad económica porque el proyecto me estaba generando a nivel emocional mucho dilema, ¿no? De, bueno, es que no puedo tener un salario y no puedo sostener toda esta estructura. Y es una pena, si lo seguiré intentando, seguramente sí. Y al final es como todo proyecto empresarial más allá de la moda, que es que necesita un tiempo y necesita que le des gasolina, ¿no? Pero siendo pequeño no es fácil, porque todo lo que compras es en pequeña escala y entonces todo es más caro.
Pero el tema de los talleres, no sé si funciona este tema de poder formar.
sí que se hace, lo que te comentaba antes, el proceso es itinerario formativo, que es donde se le forman, si es una persona, por ejemplo, que tiene ese perfil de que puede trabajar en el taller, se le forma dentro de la cooperativa. Y luego está el proceso de inserción, que pasas a trabajar, dependiendo el nivel en el que estés, serás asistente o serás jefe de costura o serás o el que pone los ojales, por ejemplo. Pues sí, tenemos este proceso. Luego en inserción también puede ser que puedas entrar directamente a inserción y no formarte dentro de la empresa. Puede ser las dos modalidades. De hecho, ahora mismo hemos tenido que incorporar una patronista catalana. Tenía que tener certificado de vulnerabilidad y lo tenía porque uno de sus hijos tiene una discapacidad del 50% y entonces hemos podido que ella pudiera entrar porque teníamos unas necesidades técnicas de patronaje. Y luego ahora hemos incorporado a una chica de Pakistán, porque eso también es otra cosa. Ella sí que había trabajado en Pakistán como costurera, pero más como ropa hecha a medida, pero se ha incorporado y no como formación, sino como inserción, porque ella sí que tenía, digamos, como el nivel técnico para entrar directamente a confeccionar. Y luego otra cosa que no hace parte de la pregunta, lo otro que estamos trabajando en el taller es el tema de la paridad, ¿no? Ahora hemos incorporado dos chicas porque cuando yo entré todos eran chicos, estaba el jefe de costura y su asistente de costura. Ahora hemos tenido necesidad de incorporar otras personas y bueno, yo he hecho mucha fuerza para que incorporáramos más personas de otros sitios que no tienen que ser solo senegaleses, que solo se estaba enfocando el tema de inserción en senegaleses. Hemos abierto un poco como esa opción y también que haya un poco más de paridad dentro del taller.
Es muy guay. Bueno, esto de crear un gremio casi, yo creo, sí, me molaba, ¿eh? Me mola esta idea.
Lo que ha dicho es crear uno, la industria textil afro.
Tomo nota de esto. Esto me ha gustado mucho. Igual a nivel como marca, yo le voy a dar mucha caña a todo este tema de no solo la parte ética. Bueno, de momento soy solo yo contratada, soy solo yo cosiendo, patronando, diseñando y todo lo demás. Pero de cara a la estructura empresarial que yo me imagino, mi Dream Team también será súper potente. Y luego yo voy a visibilizar mucho esa parte de producción. O sea, lo tengo en la web en construcción. Yo quiero que esto se vea. Que se vea cómo vienen las cosas, cómo se hacen y desde qué lugar. Me interesa mucho desde qué lugar hago todo lo que hago. Entonces, en eso no hay competencia más que el gremio, ¿no? Que creo que es donde se podrían estar... Bueno, es muy interesante esta parte y creo que ni Inditex ni Adai tiene competencia en esto porque es que su método de trabajo en sí lo pone en las antípodas de todo esto. Entonces... Chao, ¿sabes? Exacto, es opaco y es falsísimo, aunque intenten hacer como pequeños intentos de transformación. No, ahora hacemos unos denims que son amigos del medio ambiente, sí, claro. ¿Y los otros qué? ¿Los otros denims qué? O no sé. ¿Y la estructura de trabajo qué? Bueno, sí, es como todo muy así. No sé si queréis. Vale, hay que ir cerrando, ¿no? Me dicen.
De dónde venimos y nuestra historia y que todo tiene un porqué y no es gratuito, ¿no? Y por desgracia sí que está enlazada esa parte de las personas esclavizadas, no me gusta llamar esclavos. Y, pero bueno, para eso estamos, para cambiar esa historia y esa imagen. Y aquí estáis vosotras, ¿no? O sea, mayoría blanca escuchando, ¿no?, a personas racializadas, personas negras. Me parece un hito importante. Y luego lo de Lucía me ha parecido una idea genial, porque yo lo he visto así, lo he visto gremio. He pensado, no, esta idea es buenísima. Los proyectos afro, por desgracia, hemos surgido como setas. Supongo que de esa inquietud de expresarnos y de vernos reflejados en otras marcas, pero es verdad que no tenemos unión. A nivel de conocernos, nos conocemos todos, y es verdad que eso, hay movimiento afro en Barcelona y Madrid en el que compartimos espacios y nos colaboramos, pero no tenemos una misma, bueno, pues no estamos como este telocena, ¿no? No tenemos unos estatutos, o sea, eso es un gremio, o sea, sería muy bueno crear como, ¿no?, un gremio que tenga unos valores comunes. Sí que es verdad que yo, quizá nuestros valores somos, que supongo que son de todos, de la moda lenta, el slow fashion. Es un poco los valores básicos, ¿no?, de la moda ética y sostenible. Pero, hombre, una moda ética sostenible afro ya sería tremendo, ¿no? Tendríamos más fuerza. O sea que me ha parecido una idea que me ha hecho el cerebro. Me parece maravilloso. Muy buena idea. Y muchas gracias por asistir. Aprovecho, si tengo un segundo, Heidi, para comentar que el día 25 es el Día de la Mujer Afrodescendiente, así que este evento ha ido genial, y bueno, y veréis que si os buscáis un poquito en toda España hay bastantes eventos sobre la cultura afro, es porque es el Día de la Mujer de la Mujer Afrodescendiente el día 25. Estamos dentro del Decenio Afrodescendiente, que es un proyecto de Naciones Unidas que empezó en el 2015, acaba en el 2024, y esperemos que a partir de ahí igualmente sigamos siendo visibles y se nos siga apoyando. Y entonces, a ver, los proyectos. Yo he dejado en la mesa uno, que el año pasado se hizo una encuesta a nivel de territorio español sobre la situación de la mujer negra en España, porque por lo visto hay muchas personas que no conocen que realmente somos una población, no somos minoría, hay mucha población negra con muchas, ¿no?, ciertas necesidades no cubiertas, y que además sufrimos un racismo estructural, ¿no? Y esta encuesta fue súper interesante porque es dentro de un proyecto que es la primera vez que se hace realmente como hacer un censo afrodescendiente, ¿no? Entonces os invito a mirarlo en la página web y a saber que estamos celebrando el ser mujeres negras esta semana y este mes, ¿no? Todo el año, pero esta semana estamos dando más visibilidad con eventos y publicaciones, y es justo por eso, ¿vale? Y muchísimas gracias a todas, todes, todos por asistir, porque es fantástico que nos deis voz y nos escuchéis, que nos dejéis hablar, que no hablen otros por nosotros. Eso es lo más importante, que contemos nuestra historia. Y muchas gracias.
Quería decir gracias por todo, por escucharnos y por dejar contar mi historia desde mi perspectiva.
Nada, muchas gracias por asistir, por escucharnos, y aprovecho para comentar que nos vamos a mudar de espacio. Estamos ahora mismo en el CLOT, en un entresuelo, y ahora nos vamos a mudar a un local a pie de calle en San Andreu, y que sepáis que estamos ahí.
Bueno, muchas gracias, cerramos el conversatorio y ahora estaremos aquí las diferentes marcas, y que podéis acercaros, mirar, tocar, preguntar, y ya está.
Espai Avinyó.
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó.
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó.
Baixa te versa.
Espai Avinyó.
Baixa als fons crítics.
Espai Avinyó.
Sons Crit Arbassa.